Seguimos conversando con la doctora María Fernanda Yalambrí de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y el doctor Álvaro Niguemaya, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y profesor adjunto de Cardiología de la Facultad de Medicina. ¿Cuáles son los objetivos del programa CERCA?
El objetivo principal es aumentar el acceso a la capacitación para la población general, el acceso ya sea económico como geográfico, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento, salvo médicos y enfermeros que eran instructores, no había mucha otra oferta de cursos en el medio. En el programa este nosotros formamos instructores, incluso que no son técnicos en salud. Incluso a veces para formar a la comunidad nos parece hasta mucho mejor porque tienen un lenguaje más sencillo que el profesional de la salud y realmente funciona muy bien. Entonces el programa lo que hace convenio con diferentes instituciones y en ese convenio la comisión le forma a los instructores, que básicamente lo que hoy hacemos con Álvaro, estamos dedicados a formar instructores, y a su vez le proporciona el equipamiento, que eso es lo otro, ¿no? Es un entrenamiento que requiere simuladores.
Este entrenamiento lo puede hacer una persona de motu propio, es decir, una inquietud individual puede llevarnos a decir, bueno, yo quiero estar capacitado para poder accionar en una situación como esta.
Sí, por supuesto, sí.
¿Es gratuito o tiene costo?
En el programa CERCA son gratuitos. Esas instituciones a las cuales, bueno, la comisión les da el entrenamiento de instructores y les da los implementos, los simuladores, esas instituciones, por ejemplo, UT, Antel, OCE tienen sus sitios de entrenamiento, ellos entrenan a sus funcionarios, pero además por responsabilidad social entrenan comunidad y allí lo que busca,
aparte de pedir la ambulancia, empezar el masaje, abrís tu teléfono celular y buscas el desfibrilador más cercano y lo vas a buscar. Entonces no es poner de repente un D acá. El testeo es complejo porque son miles de DEAs y se pudo haber roto uno hoy de mañana y no tenemos funcionarios que estén todas las mañanas viendo.
3.500, dijo usted, ¿no?
Sí, y es también la responsabilidad del que instaló el DEAs de comunicar si está operativo o no está operativo. Uh-huh. Y en general recurrimos a la responsabilidad individual. Sí.
Yo como usuario puedo poner que en mi empresa, por ejemplo, tengo uno y hacer reportes cada tanto de funcionamiento, de mantenimiento y demás.
Sí, tú como usuario y tú como ciudadano. Uh-huh. Tú puedes ir a... La aplicación te permite comunicarte. O sea, si tú vas a un supermercado y ves un DEA que ves que tiene la marca de que tiene poca batería, podés por la aplicación decir, acá estoy con un DEA y tiene poca batería.
Sí. Estamos hablando de una situación de responsabilidad social general, ¿no?
Claro, es un problema de todos esto, ¿no?
Exacto.
El lugar que le ponemos a esto.
Exacto. Todo esto de alguna manera surge, bueno, por la mala noticia de la semana pasada, de este jovencito que muere en una cancha de fútbol. Y muchos padres quedamos preocupados porque esto es algo totalmente atípico, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, ¿cómo se explica que un muchacho tan joven sufra un paro de esta manera?
El cardiólogo creo que lo va a poder explicar mejor.
Yo lo que quería es tirarte tres grandes conceptos porque como cardiólogo he tenido múltiples llamadas de amigos, de padres que, bueno, ¿qué hago?
Quedamos todos quemados, esa es la verdad.
No hay que asociar la actividad deportiva con la muerte súbita, porque la actividad deportiva te protege de todos los factores de riesgo cardiovascular que provoca muerte súbita, que es obesidad, estrés, diabetes, hipertensión, sedentarismo. El principal factor protector de no morirte es haber hecho deporte desde joven. Entonces, ¿cómo le voy a prohibir el deporte a un joven por miedo a que se muera? ¿Qué ocurre con estos chicos? Que yo no puedo hablar de caso en particular porque yo no participé de la asistencia. Uh-huh. Son causas congénitas, o sea, estructurales del corazón desde el nacimiento, o hereditarias, o arritmias hereditarias, que son muy, muy infrecuentes, que ocurren en uno o dos cada 100.000 habitantes, que realmente es muy raro, y que el abordaje para prevenirlo es tratar de tener un examen médico, tener una buena cadena de supervivencia en el país, no en la cancha, porque el que se muere en un partido no es el que está jugando al fútbol, sino el que está en la tribuna fumando obeso, sedentario, comiendo bizcochos, ¿no? No tengo nada contra los bizcochos, me gusta mucho, pero
no está bien.
El exceso ese que de tiene bizcochos.
Entonces, la protección tiene que ir para todos y no es necesario tener una ambulancia en un partido de fútbol, como pues yo escuché en la prensa últimamente. Hubo algún director de la AUF que confundió lo que es salud con lo que es una ordenanza de la FIFA. La FIFA pide que haya médico en los partidos y en los entrenamientos oficiales por una reglamentación de FIFA, pero no tiene que haber un médico en todo partido de fútbol de un chico. ¿Qué se juega con más pasión que una final de la liga universitaria?
Claro.
¿Qué se juega con más pasión que un partido de rugby en la playa cuando juegan los de un colegio contra el otro o un picadito después de un asado? ¿Y tiene que haber un médico ahí? No tiene que haber, hay que promover el deporte.
Uh-huh. Pero digo, a ver, una cosa es el deporte casero, por así decirlo, es otro cuando es más lucrativo, sea de la B, de la C o lo que sea.
¿Entonces vale más la vida de uno que de otro?
No es que valga más la vida, pero si hay un beneficio económico en la comercialización de ese producto fútbol, como puede ser por parte de un club. A ver, es injusto porque el club de barrio más sencillo o el que está en la C termina perdiendo frente a un grande. Por supuesto que es injusto. Entonces, ya ahí podría pasar el ámbito político y que la Secretaría de Deportes haga algo al respecto.
Lo que voy es,
en un lugar donde pasa tanta gente, donde hay jóvenes o adultos, lo que sea, jugando un deporte que puede ser de contacto, ¿no es mejor que haya una emergencia y sobre todo si de ahí se saca un lucro económico?
La respuesta es no. O sea, puede ser que tenga que haber un médico porque tiene que haber un deportólogo, porque es un jugador que potencialmente vale mucho, se lastima, haya que asistirlo, pero es un tema de norma FIFA. Por riesgo de muerte no tiene que haber un médico en un partido de fútbol. Si no, sería muy irresponsable permitir a mi hijo de 17 años que vaya a jugar al fútbol universitario si no hay un médico viéndolo. No lo dejaría. Entonces, ¿por qué vale más la vida de un profesional que de un amateur o de uno que hace spinning o de uno que hace regatas? El deporte competitivo puede tener un poco más de riesgo de arritmias, pero muy bajo en general. Y eso se previene con tres cosas. Uh-huh. Con el chequeo médico, con la cadena de la supervivencia en la sociedad y cuando ocurre algún caso lamentable, con el estudio del caso índice de la víctima y los familiares. O sea, si ocurre algún caso, sea reanimado o no reanimado, estudiarle y buscar a toda la familia. No tiene que haber médicos para que no se mueran los muchachos en las canchas de fútbol. Y en eso yo quiero ser categórico, porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir, tiene que haber médicos en los entrenamientos de los clubes oficiales, ¿y qué hacemos con el resto? ¿Pueden hacer deporte o no? Vos, Jairo, te invitan a jugar un partido el fin de semana.
Yo le digo que no porque soy espantoso jugador, para empezar.
Así él tiene realmente riesgo de morir.
Claro, de matar a alguien también. Claro. Puede ser peor, disculpa que te interrumpí.
No, está bien, está buena la respuesta y yo voy con tu cuadro.
Nos preguntan cómo se llama la aplicación, por favor.
Cerca,
perfecto. Y otra pregunta que llega al 6900. Una empresa que quiere hacer el curso para sus empleados, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar?
Sí, tiene que contratar un curso, puede comunicarse con la Comisión Honoraria, que a su vez está conectada con el Consejo Nacional de Resucitación. El Consejo Nacional de Resucitación es quien, por el decreto reglamentario, acredita a los centros de entrenamiento. Uh-huh. Entonces, a través de la Comisión Honoraria pueden enterarse cuáles son los centros que están acreditados en el país. Bien. Una empresa privada puede, a través de eso, después, contacta y de acuerdo.
Acá tiene una pregunta. Ya, ahora viene consulta.
No sabemos si tiene que ver, doctor, pero acá se abre la consulta médica.
No hay problema.
Doctor, si un niño tuvo soplo funcional, ¿está expuesto si no se trata con un cardiólogo?
El soplo funcional de por sí habla de que es algo que no es orgánico, o sea, de que no es, o sea, ya la palabra funcional que se le ha dicho al pediatra, uh-huh. Habla de que eso no implica una patología y que no tiene ningún riesgo. Pero ese chico tiene que tener control pediátrico, yo no soy pediatra, y hay que hacer lo que el pediatra diga. Bien. Si el pediatra tiene una duda, lo va a derivar al cardiólogo, pero de por sí, digamos, no se asusten con el con el, digamos, no se preocupen, ocúpense en llevarlo al pediatra, no hay cardiólogo.
Perfecto. Y eso pediatra, aplica para todos.
Y el
para
pediatra todos. Si tiene alguna duda lo va a derivar al especialista, que en general es en el menor número de casos.
Bien.
Muy bien, doctora María Fernanda Gelambrí, doctor Álvaro Niedermayer, muchísimas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Muy un ilustrativo. Placer, muy importante. ¿Hay teléfono de la comisión como para
sí, informarse? Sí, es
4481-5929 y si no, a través de la página web cardiosalud.org.
Bien, muchas gracias por la información.
Muchas gracias por todo.
Vamos a la pausa, Cairito, después seguimos con otro médico, pero con otra especialidad.
Sí, ahora vamos a hablar de alergias.
Alergias en primavera.
Ahora tenemos alergias en primavera. Hoy me
mataron.
No. Son mensajes ocultos que le mando a mi compañero.
De oculto no tiene
Cairito,
nada.
Cairito, cuando iba al médico, usaba pantalón corto y medias hasta arriba y era un pequeño niño.
Creo que pañales de tela.
Sí, pañales
de tela. Y bombachón de goma.
A UPA. Lo que fue el médico fue a UPA.
49.
Y bueno, yo tengo 53 de pañales de
tela. Nos vamos a la pausa y ya venimos.
Dale.